Arte, arquitectura, diseño, monumentos, paisajismo, exposición, arte, patrimonio. Ahora, en Justos y Pecadores, te miro Uruguay. Con la profesora Daniela Tomeo.
Buenos días, Daniela, ¿cómo te va?
Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Camila? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Buen comienzo de semana. Nos proponés hablar de la presencia o la influencia de Francia en el Uruguay o en Montevideo.
La presencia de Francia en el Uruguay creo que es indiscutible desde el punto de vista cultural, ¿no? A lo largo de la construcción del Uruguay, siglo XIX y siglo XX. Pero pienso que es interesante de pronto detenernos en la ciudad de Montevideo, y los oyentes que viven en otras ciudades, ¿no?, y en otras localidades reconocerán también a través de algunas de las cosas que voy a contar la presencia de Francia en el Uruguay en general, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos de arquitectura hablamos y de la vivienda, ¿no?, de las artes visuales, siempre hablamos mucho de Italia, ¿no? En realidad la vivienda, la casa con claraboya, esa que encontramos en todo el país, es de influencia italiana y los constructores fueron generalmente italianos. Pero los franceses tuvieron también una presencia enorme, empezando por la enseñanza, ¿no? La Facultad de Arquitectura, cuando se crea, ¿no?, que estaba unida a arquitectura e ingeniería, el primer profesor fue Julián Másqueles, que era uruguayo, pero que se había formado en Francia. Él además fue arquitecto y trabajó en Montevideo, hizo edificios como por ejemplo la Quinta de Mendilarzu, que es el Museo Antropológico, el Ateneo de Montevideo, pero entonces fue una figura importante y principalmente la gran figura dentro de la formación y de la enseñanza de la arquitectura fue Joseph Carré, un francés que se vino a vivir al Uruguay, que se había formado en la Escuela de Bellas Artes de París y que tuvo una extensísima actuación como docente, como arquitecto también. Te digo dos obras de Carré, una, la vivienda Blix en Castro, que es ahora el Ministerio de Defensa, en la calle 8 de Octubre, y el Jockey Club de 18 de Julio, lamentablemente en un estado que no conocemos, pero que no augura nada bueno. Pero bueno, ahí tenemos dos figuras bien importantes en el acto, como arquitectos, pero como docentes también. En la vivienda hubo otros arquitectos y hay un tipo de vivienda, ¿no?, que es lo que llamamos el Petit Hotel, del que ya hablamos otras veces, que es un tipo de vivienda francesa, muchas veces hecha por franceses. El caso más paradigmático tal vez sea el del Palacio Taranco, ¿no?, que hicieron los arquitectos Giraud y Giflot, que nunca vinieron al Uruguay, pero hubo arquitectos como Camille Gardel, que sí vino al Uruguay, vivió en el Uruguay, hizo importantes viviendas particulares como el Palacio Pietracaprina, que es ahora la Embajada de Brasil, ahí en Rivera y Boulevard Artigas, o el Palacio Brasil en 18 de Julio, la Quinta de Zonaira en la calle Suárez, el Palacio Piria, que ahora es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es decir, arquitectos que dejaron una obra importante. Y el tercer aspecto, ¿no?, lugar en donde la presencia francesa fue importantísima, es en el diseño urbano y principalmente en todo lo que es el paisajismo, los parques, algunas, las plazas, pero más que nada los parques. Y ahí de nuevo tenemos nombres importantes, no solamente en el Uruguay, sino en el Río de la Plata. Uno de ellos, Eduard André, un paisajista francés que había trabajado con el gran paisajista parisino. André vino al Uruguay, estuvo un tiempo, hizo un gran proyecto para parques que no se concretó, pero sí concretó la realización del Jardín de Zabala, ¿no? Eso que ahora nosotros le decimos la Plaza Zabala, pero bueno, fue pensado como un jardín. La figura de Charles Thys, ¿no?, también importantísimo en el Río de la Plata, todo el diseño y la urbanización de lo que fue en ese momento el balneario Carrasco, pero también Thais diseñó el sector del Parque Rodó que está en las canteras, ¿no? ¿Viste dónde está la cascadita? Bueno, eso lo diseñó Thais, el Parque Valle también, Charles Racine, que fue el responsable de la Rosaleda y de la forestación de Carrasco, ¿no? Es decir que tenemos ahí una cantidad de lugares en donde nosotros podemos ver esa influencia francesa en Montevideo y en muchas ciudades, ¿no?
Buenos Aires, por ejemplo.
Bueno, Buenos Aires es impresionante, ¿no? Muy fuerte, muy importante. Hay también en Montevideo y en muchas ciudades del Uruguay ese equipamiento del que también otras veces hablamos, ese equipamiento de hierro que venía para las plazas, los bebederos, los kioscos, las esculturas, que se compraban en una fundición francesa que se llamaba Val d'Osne, y hay muchas ciudades que tienen también ese equipamiento, que de repente son figuras que representan las estaciones o copones en los que se ponen macetas con plantas, ¿no? En fin, hay muchos lugares en donde podemos encontrar esa presencia.
Claro, para no hablar de otras artes como la literatura, con L'Autre Monde o Superviel o qué sé yo, tan imbricado Francia con Uruguay. Y ahora los chicos en secundaria pueden estudiar lenguas en el Centro de Lenguas, en el CLE, los que quieren. Pero antes, tú lo recordarás, no sé cuántos años tenés, pero lo recordarás, seguramente... que el francés era obligatorio en los estudios secundarios.
Sí, teníamos francés 4 años. Y después los que hacíamos humanístico teníamos de nuevo, en sexto año volvíamos a tener francés, mucho menos inglés que francés. Pero todo es nuestro sistema educativo, es de raíz, el liceo, todo es de raíz francesa, ¿no? Y ni qué hablar, por supuesto, en la literatura, en las artes visuales, ¿no? Muchísimos artistas uruguayos que en los años 20 fueron a estudiar a Francia, ¿no? Era donde se formaba en el siglo XX. El centro de formación fue principalmente Francia, la Academia de Lot, en fin. Francia, sin duda, ha sido un referente para nosotros.
Bueno, muy bien. Seguimos en otro momento. Gracias, Daniela.
Bueno, que tengan linda semana.
Lo mismo para ti.